Volvemos a Moscú con la señora Sájarova. La señora Sájarova es la voz de la Cancillería. Teníamos problemas con el canal de traducción. Quiero confirmar que Julia y Nadesha me estén escuchando. Julia, Nadesha.
Buenas tardes, somos intérpretes y María Sájarova también les escucha bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué fue lo que nos dijo antes la señora María? Que no escuchamos la traducción. Lo primero que ella dijo.
Sí, les doy a todos la bienvenida. Quisiera nada más, ante todo, decir con respecto a las palabras iniciales que nos dijo, que no se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania. Nuestros países, antes de los años 1990, en el siglo XX, eran parte de la URSS. Teníamos una historia muy larga, común. Éramos un solo pueblo que formaba parte del Imperio Ruso y nunca teníamos guerras entre nosotros. Teníamos las cosas comunes, vivíamos en paz, lado a lado, y también Ucrania salió pacíficamente de la URSS. Rusia se volvió un Estado independiente. Ucrania se volvió un Estado independiente y vivimos como buenos vecinos, como dos países vecinos a lo largo de muchos años antes de que se involucró en la situación en el occidente, que decidió a través de una serie de golpes de estados cambiar el poder en Ucrania y poner en la dirección del país, del gobierno, personas que debían llevar la situación hacia el conflicto con Rusia. ¿Para qué lo necesitaban? Este occidente, los países de la OTAN lo necesitaban para, con manos ucranianas, utilizando territorios ucranianos, utilizando recursos ucranianos, como ellos mismos declararon, infligir una derrota estratégica a la Federación Rusa. Es lo que dijeron públicamente. Biden habló de ello. El secretario general, los secretarios generales de la OTAN, el actual y el ex Rutte, Rasmussen, de ello hablaron los representantes de la OTAN, de la Unión Europea. Por lo tanto, no se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania.
Sí.
No estábamos partiendo ni la frontera ni los recursos. Esta situación fue provocada por el occidente.
Pero, doña María, nadie quiere una guerra. Los rusos no quieren una guerra, los ucranianos no quieren una guerra. ¿Qué hace falta para que se termine esta guerra? ¿Qué debe suceder para que no haya más guerra?
Lo que pasa es que el régimen de Kiev y Ucrania están librando hostilidades con dinero de los países de la Unión Europea, usando el dinero de los países de la OTAN. Ucrania y el régimen de Kiev están librando una guerra, están participando en una confrontación utilizando armas que está suministrado por el Occidente. Ellos están librando hostilidades, continúan comportándose de forma agresiva. Ya no se trata solo de agresión, sino de actividades terroristas, utilizando la información, información sobre la designación de objetivos, datos de inteligencia suministrados por países occidentales. Por lo tanto, si usted pregunta qué hace falta hacer para poner fin al derramamiento de la sangre, pues hace falta que el Occidente, en este caso, los países de la Unión Europea, de la OTAN, dejen de financiar este derramamiento de la sangre, armas, dinero. ¿Sabe cuánto dinero gasta la Unión Europea para este derramamiento de sangre? Se trata decenas, incluso centenas de miles de millones de dólares y euros. Pero lo más importante es lo siguiente. Los países de la Unión Europea, los países de la OTAN, los países occidentales están interesados en este derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque participan en las esquemas juntas para separar estos miles de millones de dólares, para revender vender armas, algo que fue expuesto incluso gracias al trabajo de periodistas y publicaciones en distintos medios de prensa. Creo que usted también habló de este escándalo corrupto, pero expuso solo una parte del corrupto del régimen de Kiev, pero las publicaciones no dijeron quién era parte de estos esquemas corruptos de parte de los países occidentales. Por tanto, contestando a su pregunta, ¿qué hace falta hacer para poner fin al derramamiento de la sangre? Hace dejar de financiar este derramamiento. El patrón y la parte interesada que incitó desde el inicio el conflicto es el Occidente. Reitero, ¿quién en el Occidente? Todo comenzó con Biden, el expresidente de Estados Unidos, que acumuló y utilizó los países de la Unión Europea y se benefició de las capacidades de la OTAN, lo formularon como la necesidad de impedir una derrota estratégica a Rusia. Decían que no estaban asistiendo a Ucrania, decían algo distinto. Y en efectivo están luchando a través de Ucrania contra Rusia. En el mundo moderno se llama una guerra proxy, una guerra híbrida.
Escuchen ustedes en directo desde la Cancillería en Moscú a la señora María Zaharova. Ella es la voz de la Cancillería, la voz de Relaciones Exteriores, en esta transmisión especial para Colombia y otros países que escuchan la cadena Caracol. Acaba de firmarse un acuerdo, doña María, entre el señor Zelensky y Arabia Saudita, un acuerdo de defensa. Yo quiero preguntarle si hay posibilidad de un acuerdo de paz. ¿Ustedes reconocen al señor Zelensky como el jefe de Estado de Ucrania?
Вы понимаете, в чем дело?
Когда es lo siguiente. Cuando en 2014 en Ucrania se dio un golpe de Estado, estaba claro que los quienes llegaron al poder no eran legítimos. Más tarde, en primavera 2014, se celebraron elecciones en Ucrania y fue elegido presidente Poroshenko, pero era difícil llamar estas elecciones legítimas. Aún así, de un modo u otro, Rusia con reservas reconoció al presidente Poroshenko en esta calidad para dar la oportunidad a la parte ucraniana, usando esta posición del presidente del país, sacar de la crisis a Ucrania del año 2014. Luego hubo otras elecciones y Vladimir Zelensky como resultado llegó al poder. Se podía llamar estas elecciones en aquel entonces legítimas, legales, cuando Zelensky llegó al poder. Ucrania mismo, el pueblo ucraniano, estaban diciendo que por supuesto son muy sucias aquellas elecciones, pero Rusia una vez más dio un chance, una oportunidad a Ucrania para salir de esta horrorosa crisis en la que se encontraba. El plazo de estancia en poder de Vladimir Zelensky partiendo de sus ciclos electorales hace mucho que terminó. Nadie, incluso en misma Ucrania, sabe cómo se puede caracterizar esta presidencia, porque este presidente ya tiene vencido el plazo de facultades que tenía. ¿Cómo puede ser caracterizado? ¿Cómo puede ser llamado? La comunidad internacional en este sentido se dividió. Alguien decide, cree que no es legítimo. Otros opinan que ya que el estatus del presidente no es importante, pero está en poder. Alguien considera que simplemente se trata de una persona que había usurpado el poder. No habrá una sola opinión de ningún jurista, porque todos tienen muy distintas opiniones. Nosotros partimos de que es una situación muy compleja, pero es obvio que esta persona se apoderó, usurpó el poder, no quiere ceder este poder, está dispuesto a someter a su pueblo en una tragedia aún más grave, horrorosa, para mantener el poder. No es el primero en hacer. Hubo muchas personas de tal índole en la historia que sacrificaron los intereses de su pueblo para preservar su poder. Es así como caracterizamos a Zelensky, es así como lo vemos. Pero al mismo tiempo, a lo largo de todos estos años, a partir de 2022, a partir de 2014, siempre partíamos de la necesidad y de la necesidad de resolver la crisis con fines políticos diplomáticos. Por lo tanto, en 2014, Rusia propuso y elaboró los acuerdos de Minsk, que luego, en 2015, fueron mejorados y firmados, incluso con la participación de presidente de Francia, Hollande, y presidente, perdón, canciller de Alemania, Merkel, que se volvieron una especie de garantes de estos acuerdos. Y a lo largo de 7 años, Rusia insistía en que los acuerdos de Minsk debían ser una resolución para salir de este callejón, pero desafortunadamente fue distinta la situación, porque los países occidentales comenzaron a financiar el escenario sangriento. Rusia aboga por una resolución integral, sostenible, justa de la crisis ucraniana, que solo es posible si se eliminan todas sus causas fundamentales. Ucrania debe volver a ser un país fuera de bloques neutrales, un país sin armas nucleares. Las bases no nucleares que están fijadas en la declaración de estatalidad, de soberanía estatal, de 16 de junio del año 1991. Sobre estas bases, Ucrania fue reconocida, entre otros, por Rusia en aquel entonces, así como por otros participantes de la comunidad internacional. Bajo presión del Occidente, Ucrania abandonó estas bases, a pesar del documento firmado en 1990. Por lo tanto, hace falta poner fin al genocidio entre Rusia y Ucrania, la tortura, el asesinato, la persecución de personas que quieren hablar su idioma natal, que conocen su historia, que no quieren traicionar su historia. Este es nuestro enfoque en cuanto a la resolución de la situación.
Quiero agradecer a las personas que ustedes están escuchando. Escuchan a Julia, pero también Nadesha está hablándole a doña María, mientras que yo hablo. Son dos traductoras que permiten este diálogo en directo desde Moscú. Ella se acaba de quejar de la ayuda de Europa a Ucrania, que vale miles de dólares. Y le pregunto concretamente, ¿acaso Rusia no le está ayudando con drones a Irán?
Ahora, ¿quiere usted hablar de Irán? Entonces, vamos a recordar quién fue el agresor, quien inició esta agresión contra Irán. Fue los Estados Unidos e Israel quienes atacaron a Irán. ¿Cómo ve usted algún paralelo entre estas dos situaciones? ¿Quiere encontrar estos paralelos? ¿Quiere encontrar elementos semejantes? Entonces, hay que comenzar con decir que los Estados Unidos y Israel en varias ocasiones declaraban la necesidad de cambiar el régimen en Irán y reformatear Irán para que coincida con sus estándares. Hay que partir aquí. El Occidente tiene un enfoque muy semejante con otro presidente y lo utilizaron también en Ucrania. Siempre querían cambiar ahí el régimen, y cuando lograron cambiar el régimen, y lo hicieron dos veces. Primero lo cambiaron durante el primer Maidán, cuando incluso inventaron el así llamado tercera ronda de elecciones no constitucionales, y luego en 2014 con sus propias manos cambiaron el régimen en el país, expulsaron al presidente legítimo Yanukovych y pusieron su propio gobierno pro-occidental. Luego comenzaron a empujar la situación hacia un conflicto en la región. Si hacemos estos paralelos comunes, sí existen. La interferencia constante en los asuntos soberanos por parte del Occidente, su interferencia en asuntos de otros estados. Este es el paralelo principal. Todos los países que tienen soberanía universalmente reconocida deben vivir por sí mismos y deben por sí mismos elegir sus presidentes usar sus recursos naturales. Hay otra situación de su región, Venezuela. Otro paralelo, otra semejanza. Vemos como de una manera abierta y flagrante los países occidentales declaraban la necesidad de derrocar el gobierno para tener control sobre los recursos naturales de Venezuela. Al fin y al cabo, el presidente de Venezuela fue capturado y secuestrado. De aquí tenemos que comenzar. Este es el enfoque y el comportamiento de los representantes del occidente y los quienes están solidarios con esta política. En cuanto a los asuntos internacionales, el derecho declarado por ellos que va en contra del derecho internacional encaminado a derrocar regímenes en distintos países, puesta en poder ahí regímenes marionetas con un solo propósito: hacer que lleven a cabo la política no por el bien de su propio pueblo y país, sino por el beneficio del occidente, de ciertos países occidentales o algunos regímenes.
Y los drones o armamento o otra cosa que se pasa de un país a otro, esto sobre todo hay que considerarlo entendiendo quién y respecto a quién realiza qué tipo de política, porque ustedes empezaron con los drones sin ver lo principal.
Yo le entiendo el paralelismo, doña María, pero la pregunta es muy concreta. El Reino Unido dice que Rusia está entrenando, asesorando con inteligencia y preparando apoyo con drones a Irán. La pregunta es muy concreta. ¿Es eso cierto o no?
Momento. Podemos empezar con lo que Rusia no mata, no roba, no secuestra los líderes legítimos, líderes de países soberanos. Y antes de hablar de las pretensiones de Gran Bretaña a Rusia, podemos preguntarle a Gran Bretaña por qué en Gran Bretaña apoyan las matanzas o secuestro de los líderes legítimos de los estados soberanos. Puedo dar unos miles de ejemplos. Por ejemplo, Irak, cuando Bretaña junto con los Estados Unidos atacó este estado a pesar del derecho internacional y después empezó a poner sus órdenes allá, al final castigaron a través de la decisión del corte, del tribunal, pero vimos cómo se tomaron este tipo de decisiones con la coalición de militares de Estados Unidos y castigaron al líder legítimo de este país. Lo mismo ocurrió con Libia, cuando los mismos países occidentales atacaron este país e hicieron eso en contradicción al derecho internacional. Como resultado de su ataque, mataron de manera brutal al líder legítimo de Libia. Y hoy en día todos están pensando cómo restablecer a Libia como un estado. Podemos recordar otros ejemplos, el ejemplo de Venezuela actualmente. Antes de hablar de las pretensiones hacia un internacional de parte de Gran Bretaña, quién suministra y qué es lo que suministra, podemos preguntar cuándo puede empezar Gran Bretaña empezar a respetar la soberanía de otros estados. Rusia tiene sus relaciones y desarrolla sus relaciones con Irán sobre la base de los acuerdos bilaterales. Rusia respeta la elección del pueblo iraní. Rusia firmó el acuerdo con Irán y este es el acuerdo que fue firmado sobre la base de la legislación de Rusia y legislación de Irán. ¿Qué pretensiones puede tener algunos hacia Irán? Podemos tener para preguntarle a los que mataron a los decenas, no uno, no cinco, sino decenas o cientos de los jefes legítimos de Irán, como los funcionarios del Estado o líderes nacionales. Simplemente mataron a estas personas? Esta es la pregunta principal de la agenda internacional. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo puede pasar que un presidente elegido legítimamente un día para otro es secuestrado y sacado a otro país sobre base de qué leyes se realiza este acto? Y lo que hace Rusia vendiendo con todo, comerciando con todo el mundo, esto lo hacen sobre la base de los acuerdos firmados con estos países. Y cuando se trata del armamento, aún se aplican los controles especializados. Los acuerdos que tenemos con otros países son acuerdos legales y legítimos. ¿Y de qué manera lo hacen los países occidentales? Esto es lo que debe preocupar a toda la comunidad internacional, porque el día de ayer mataron a todos los jefes de Irán, los jefes legítimos. Anteayer secuestraron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Y a quién van a matar mañana? Podemos ponernos esa pregunta. Y otra pregunta para usted. No quiero decir que ni siquiera en teoría pienso que la violación de derecho es normal. Pero podría de alguna manera suponer que se podría hablar su violación del derecho internacional de manera en teoría, si llevaría a la normalización de la situación, a la finalización del conflicto para mejorar la vida en las regiones, pero eso no ocurre nunca. Todas las violaciones del derecho internacional son flagrantes, brutales y solamente llevan a uno. Conflictos sangrientos, muchos muertos entre los ciudadanos, entre los civiles. No estoy hablando de los militares, estoy hablando de los civiles, incluso los niños, y el agravamiento de la situación en la región y en el mundo. ¿Y quién es? ¿Y comercia con quién? Esto solamente se aplica a las relaciones entre los estados soberanos. Y no lo olviden. Y no estoy hablando solo de usted, pero las preguntas principales quieren cubrir y hablar de los temas secundarios. Hay leyes reconocidas por organizaciones internacionales, hacen los acuerdos, se desarrollan las relaciones con otros estados soberanos, y ningún tercer estado puede dictar quién y con quién puede hacer el comercio, y ni siquiera puede atacar los países, cambiar los regímenes, controlar el complejo energético de otro país, simplemente porque en este país existen problemas económicos de este país, y la razón de la situación actual en el mundo está en que los países occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña, que durante siglos explotaban los países de la Asia, África, América Latina, robaban los recursos naturales, no podían hacer nada con los desafíos económicos y el progreso científico del siglo XXI. No aprendieron a trabajar, solamente pueden a usar. Por eso están perdiendo el progreso científico, técnico y el desarrollo científico y técnico a los países como, por ejemplo, China. No pueden tener la competencia junto con Asia, con Rusia, con países de América Latina. Solamente aprendieron a reírse de los países, y luego resultó que no tenía sentido reírse, y hay países que son más avanzados, y en la situación cuando los Estados Unidos, 36 trillones de dólares es la deuda estatal que tienen, y con eso tienen que seguir sobreviviendo, y por eso cometen las violaciones del derecho internacional y las atrocidades que vimos. Es por eso porque lo hacen, y de eso hay que hablar.
Doña María, hablemos de Venezuela, ya que usted ha puesto el tema. Después de la captura y extracción de Nicolás Maduro,
antes de pasar a Venezuela, quería decir otra cosa que es muy importante sobre Ucrania. ¿Por qué es tan importante para los occidentales tener Ucrania? ¿Por qué tenían que empezar a controlar Ucrania? En Ucrania no tienen recursos de petróleo como tiene Venezuela. En Ucrania no hay recursos naturales, no hay tanta riqueza como en otros países del mundo. Pero lo que tienen es un aspecto muy importante. A través de Ucrania pasaba y pasa un tránsito de gas de Rusia a Europa. Y por eso ahora puede ver que la agresión respecto a Irán y la situación en torno al Golfo Pérsico en general, la situación en torno a Venezuela y antes de eso la situación con Irak, con Libia, siempre estaban relacionados con el suministro de los recursos de petróleo y del gas, su transporte a diferentes partes del mundo. Por eso necesitaban a Ucrania para empezar a controlar el tránsito del gas ruso a los países de la Unión Europea. Y estaban pensando que iban a controlar el complejo de combustible de todo el mundo y controlar a todo el mundo de esa manera. Y es lo como querían salir de su crisis. Pero Rusia hizo en los últimos años, construyó un gasoducto Nord Stream 2 que debía dirigir el gas a los países como Alemania, y Rusia construyó este gasoducto incluso junto con Alemania. Fue un proyecto que Rusia construyó no con fuerza, no de manera unilateral, fue un proyecto conjunto, un proyecto de inversiones con ciudadanos de Rusia, de Alemania y otros inversores privados que participaron allá. Y cuando el occidente colectivo vio y entendió que ni siquiera controlando a Ucrania pueden controlar el gas ruso de Rusia a otros países a través de este gasoducto, el presidente, expresidente de Estados Unidos, Biden, el Estado de Estados Unidos, esto fue en 2022, que de cualquier modo van a destruir a Nord Stream 2. Y allá en verano de 2022, pasados 6 meses de sus amenazas, lo explotaron. Y con esta es la posición, con esa posición podemos, desde esa posición podemos pasar a hablar de Venezuela para que sea
Doña María
mejor, y después de entender la situación con Estados Unidos, que durante decenas de años intentaban controlar el complejo energético de todo el mundo.
Pues Doña María, le voy a preguntar por Venezuela. Después de la captura y extracción del presidente Maduro, queda como presidente Delcy Rodríguez. Es muy concreta la pregunta. ¿La relación hoy de Rusia con Venezuela sigue igual o por cuenta de lo que sucedió ha cambiado?
Lo
primero, Rusia condenó y condena el ataque armado de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero. Condenamos y hemos condenado la captura del presidente legítimo de Nicolás Maduro y su esposa. Y lo segundo, tenemos las relaciones con Venezuela sobre la base de los acuerdos y tratados que existen entre nuestros países. Tenemos una historia larga de las relaciones de la ayuda a Venezuela en las situaciones difíciles. Y sobre esta base estamos construyendo las relaciones con este Estado. Tenemos una historia muy larga, es una cooperación fructífera y reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a Caracas en la protección de la soberanía estatal y los intereses nacionales. Estamos profundamente convencidos que Venezuela, este país, debe tener las garantías de tener el derecho para su uso, para su propio destino. Vamos a seguir trabajando con Venezuela, con los socios de Venezuela, y esperamos poder preservar la dinámica positiva del diálogo político y cooperación en todos los ámbitos. Creo que este es el enfoque que vemos de parte de Venezuela.
Y esta es la última pregunta. Está hoy en el Financial Times de Londres. Dice el periódico que el presidente Putin está llamando a los oligarcas de Rusia a pedirles dinero para la guerra. ¿Eso es cierto? ¿Y eso quiere decir entonces que hay una crisis económica, financiera en Rusia para sostener la guerra en ese momento?
Esto me hace reír, porque todos los pueblos, todos nosotros estamos unidos para luchar contra el enemigo, y en esto participan no solamente los oligarcas rusos, como usted dijo, en esto participan todos los ciudadanos de Rusia. Veo las personas que no son ricas o de los que son necesitados ellos mismos, y cada nuestro ciudadano hace algo para contribuir a nuestros soldados, nuestros estudiantes, niños, colectivos, todo el país está haciendo todo lo posible para que nuestros soldados entiendan que nuestros retaguardia está luchando con esta cuestión, y vamos a vencer, porque tenemos la razón, no somos nosotros los que atacaron. Históricamente nunca desatamos guerras mundiales, vamos a hacer todo lo posible, todo el país junto, no solamente algunas categorías. No hay que pedirnos, nos unimos porque por nosotros, porque sabemos las causas raíces de este conflicto, y sabemos que el conflicto de Kiev es un régimen neonazi que está eliminando a las personas por su nacionalidad, y consideran que sus héroes son colaboracionistas y nazistas de la Segunda Guerra Mundial.
Señora Sájarova, ha sido un placer nuevamente hablar con usted y desearle que muy pronto pues terminen este conflicto con Ucrania y vuelva la paz en la región. Para usted, muchas gracias, así como a nuestras traductoras, para Julia, para Nachesda, por este servicio informativo con la primera cadena radial colombiana, Caracol. Para usted, un buen día en Moscú.
Al final me gustaría decirle, si ninguno que tenga un buen día, no pasarán.
No pasarán. Muchas gracias. Ella es la portavoz del gobierno ruso en estos momentos de tanto conflicto y tanto problema.